legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, jueves 15 de julio. Exactamente, estamos a la mitad del mes de julio, en medio de un verano sumamente caluroso. Y aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, desde las 8 de la mañana, a través de todas mis plataformas de redes sociales y también a través de Cable TV. Me pueden ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube. Muy facilito, si no me has visto en YouTube, escribe Aníbal Acevedo Vilá y ahí te va a llevar a mi canal de YouTube, donde estoy en vivo ahora mismo, pero también están archivados, grabados todos los podcasts de días anteriores. En vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y como ya muchos de ustedes saben y se han movido de las redes sociales a la comodidad de su televisor, me pueden ver en vivo en sus hogares, si tienes Cable TV, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Y si no estás listo para verme a las 8 y 3 de la mañana, que estoy ahora mismo conversando con ustedes en vivo, ya sea porque está en tránsito hacia tu lugar de trabajo o por las razones que sea, me puedes ver grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y también en el canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar a la hora que se te sea más conveniente. Mucha gente sé que me ve a la hora del mediodía, por la tarde, más adelante durante el día. Y también les recuerdo que aquellos que simplemente quieran escuchar, no ver la versión de video, pero solamente escuchar, y mucha gente también le gusta escuchar los podcasts solamente en la versión de podcast, pues porque le gasta menos batería que cuando tiene la pantalla prendida. En algún momento durante el día se hace disponible este de hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: iTunes, Spotify, Stitcher, Google Play. Menciónela prácticamente todas. Usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y va a encontrar más adelante durante el día de hoy el de hoy, pero también archivado todos los de días anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero primero que nada les recuerdo que este próximo sábado se va a llevar a cabo la primera asamblea regional de esta nueva entidad cívico no partidista que establecimos un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas hace unas cuantas semanas atrás, bajo el nombre Frente Puertorriqueñista, creado con los propósitos de defender nuestra identidad puertorriqueña, de reclamar un verdadero proceso de autodeterminación, de apoyar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez y Bob Menéndez para una asamblea de estatus, de expresar que en Puerto Rico no hay un mandato a favor de la estadidad y que estamos en contra de la estadidad y que por ende estamos en contra del proyecto de Jennifer González y Darren Soto en el Congreso de los Estados Unidos. Llevamos varias semanas activos por vía de cartas, comunicaciones con el Congreso de los Estados Unidos. No habíamos hecho reuniones físicas en Puerto Rico por la pandemia, pero ahora tendremos nuestra primera reunión regional, asamblea regional, este próximo sábado en la Plaza Pública de Hormigueros, sábado 17 de julio a las 3:30 de la tarde. Allí nos va a recibir como anfitrión del evento el amigo Pedro García, Pedrito García, como le decimos con mucho cariño, alcalde de Hormigueros, quien pues va a ser el anfitrión en esa ocasión. Así que están todos invitados. Si quieren más detalles sobre lo que es el Frente Puertorriqueñista, especialmente cuáles son los principios que defendemos, te invitamos a que visites la página www.elfrentepr.com. Y si estás de acuerdo con la declaración de principios que allí está expuesta, pues te una al Frente Puertorriqueñista, nos des tu correo electrónico, la información base sobre ti, y de esa forma te mantendremos informado de todos los desarrollos que tengamos a bien llevar a cabo en las próximas semanas. El tema del estatus de Puerto Rico, le guste o no le guste a la gente, va a estar sobre el tapete durante los próximos semanas, los próximos meses, pues por las acciones que está tomando el gobierno estadista de Puerto Rico y por acciones que puede tomar el Congreso de los Estados Unidos. Además, les anticipo que hoy voy a conversar en la segunda parte del programa con Alejandro Silva Díaz, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Mentes Puertorriqueñas en Acción, y voy a conversar con él en ocasión de la celebración del Día Mundial de las Destrezas de la Juventud, y obviamente vamos a conversar sobre temas de interés para Mentes Puertorriqueñas en Acción. Van a conocer lo que es esa organización, pero temas, como pueden anticipar, relacionados con la juventud puertorriqueña y el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo de la juventud puertorriqueña. Muchos temas que voy a estar dialogando con ustedes. Lamentablemente voy por segundo día consecutivo, tengo que comenzar con el tema del COVID-19. Se empieza a percibir un repunte en Puerto Rico. En seguimiento a la excelente, y los comentarios fueron buenísimos, conversación que tuve ayer con la periodista Joana Isabel González. Bueno, pues hoy hay desarrollo sobre eso. Abróchense el cinturón. La jueza Taylor Swain le da para adelante al proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda, con varios desarrollos interesantes que voy a discutir con ustedes. Además, ya se conocen los detalles de lo que ayer Joana Isabel les adelantó. Primero que nadie, ustedes se enteraron que había un nuevo acuerdo de la Junta con la Asociación de Maestros. Voy a hablar un poquito también en detalles de ese acuerdo que ya se conoce públicamente. Y otro tema recurrente, le he dicho que para mí, de los muchos temas que hay sobre la mesa, de los dos más importantes, no quiere decir que son los más importantes, está este tema del plan de ajuste de la deuda, porque nos va a obligar por años y años y años, y la discusión del tema de Medicaid en el Congreso de los Estados Unidos. Sobre eso voy a hablar, de cómo la Asociación de Hospitales y otras entidades, no necesariamente el gobierno, pero están asumiendo el liderato y ponen los ojos ahora en el Senado Federal para tratar de lograr la paridad en los programas de salud para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, pero vamos al primer tema. Como les dije, estuve varios días, varias semanas, donde apenas hablábamos del COVID-19. Sin embargo, este es el tema de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Ahí pueden ver la historia, los que no han visto todavía el periódico impreso. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Repunte de COVID-19 en Puerto Rico. La tasa de positividad en la isla se elevó ayer a 3.6%, un alza provocada en gran medida por la cepa Delta, que principalmente amenaza a las personas que no se han vacunado contra el coronavirus. Aquí está la historia a fondo en la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Voy a compartir con ustedes los párrafos iniciales de esta nota de David Cordero Mercado. Científicos y salubristas observan con cautela lo que varios ya describen como un repunte de contagios de COVID-19 en Puerto Rico. La causa detrás del alza principalmente es la presencia de la variante Delta en el archipiélago, y el peligro mayor es para las personas que no se han vacunado contra el coronavirus. Justo ayer el Departamento de Salud confirmó 32 contagios adicionales con la variante Delta, lo que eleva a 38 el número de casos detectados hasta ahora. Cita textual: el repunte actual tiene tasa de crecimiento como la de marzo, duplicándose cada 12 días, apuntó el bioestadístico Rafael Irizarri, miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico, al comparar el panorama actual con el incremento en casos reportado entre marzo y abril. Probablemente sí hay un repunte, observó por su parte el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y miembro de la coalición. Esa es la historia en el periódico El Nuevo Día de hoy. Es que está la historia en el periódico Primera Hora, enfatizando el tema del aumento en los contagios en la variante Delta. Hoy el Departamento de Salud reporta 4 muertes, aunque hay que aclarar, como dice este titular del Nuevo Día, que 2 son del mes de diciembre. Así que en realidad, en tiempo reciente, son dos personas adicionales fallecidas. Las hospitalizaciones se mantienen sobre 70, que no es un número alto comparado con lo que vivimos. Están hoy en 73, pero la semana pasada estaban en menos de 50. Así que en ese sentido, pues es algo que nos tiene que preocupar un poco más. Esto no es solamente en Puerto Rico. Ahí viene ese titular también de la edición impresa del Nuevo Día, con una nota de prensa asociada: los contagios y muertes por el COVID-19 aumentan en todo el mundo. En Estados Unidos, y estaba leyendo una historia esta mañana del periódico New York Times, en Estados Unidos también hay un aumento en algunas áreas. Curiosamente, y ese era el titular del periódico el New York Times, de la historia, curiosamente está en estados donde un porciento alto de la población no se ha querido vacunar. Y allá en Estados Unidos hablan de que se están creando dos mundos paralelos, dos Américas, decía el titular. La de los vacunados y la de los no vacunados. La mejor defensa que hay para este repunte que estamos empezando a ver es aumentar el paso de vacunaciones en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Y curiosamente, ya estamos con el reloj que nos va anunciando que nos estamos acercando a las Olimpiadas en la ciudad de Tokio. Esta es una nota también de la agencia EFE en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Tokio registra la cifra más alta en contagios de COVID-19 a 8 días de las Olimpiadas. El gobierno informó de más de 1,000 casos por segundo día consecutivo, número que no se registraba desde hace 6 meses. Así que, señoras y señores, si creíamos que ya habíamos dejado el COVID atrás, esa no es la realidad. Obviamente, sí, es como dos mundos separados: los que nos hemos vacunado y los que no se han vacunado. Y en Puerto Rico todavía hay resistencia a vacunarse, especialmente de los jóvenes. Los sectores más jóvenes, por alguna razón, se creen que no se van a contagiar, que no hay ningún peligro. Y todavía los números de vacunación en ese sector no están a los niveles que deben estar. Todavía quedan personas adultas que no se han vacunado, y la realidad es que esa es la mejor defensa. La vacuna, número uno, aumenta la probabilidad de que no te dé el virus. Pero número dos, si te da el virus, la vacuna te va a proteger para que o no tengas ningún síntoma o los síntomas sean leves. Repito lo que he dicho en los últimos días: todas las estadísticas en Puerto Rico y en Estados Unidos reflejan que el porciento de personas en los hospitales o que han muerto en las semanas recientes, el porciento de personas en los hospitales que estaba vacunado es mínimo. La inmensa mayoría de las personas que están en los hospitales o han estado en los hospitales o que tristemente han fallecido en los últimos meses, la inmensa mayoría son personas no vacunadas. Sigamos tomando las medidas de precaución. Yo estoy tratando, pues, de llevar una vida lo más normal posible. Voy al colmado, voy a la farmacia, y le tengo que decir que por lo menos en las áreas en donde yo me muevo, todo el mundo se está poniendo la mascarilla, independientemente de que el gobierno de Puerto Rico dijo que ya no era necesario ponerse la mascarilla. Y en todos los lugares comerciales a los que estoy acudiendo, todavía se está exigiendo que usted, para entrar, tenga la mascarilla puesta. No podemos bajar las medidas de precaución, inclusive si usted está vacunado, porque la variante Delta está por ahí. Ya hay contagio comunitario en Puerto Rico, y vuelvo y repito, los científicos están preocupados. No estamos en los niveles de alarma, pero sería triste que este porciento de contagio siga en aumento vertiginosamente en las próximas semanas. Bueno, vamos a los próximos temas, y esto es en seguimiento a la conversación ayer con Joan Isabel González. Le agradezco a la periodista haber participado nuevamente del podcast, y vi los comentarios de ustedes, los que me ven a través de las redes sociales. Mucha gente agradecidos por la forma en que Joan Isabel explicó todo lo que está incluido en esa declaración informativa que se estaba discutiendo ante la jueza Taylor Swain y obviamente lo que está contenido en el plan de ajuste de deuda y que nos va a afectar a, de una forma directa o indirecta a todos los puertorriqueños. Bueno, ayer fue el segundo día de vista y abróchense el cinturón. La jueza Taylor Swain, al final de la vista de ayer, dijo que le va a dar pa'lante a la declaración informativa y por ende el proceso para ahora aprobar el plan de ajuste de deuda comenzó. Y ese es un proceso que casi podría ser irreversible y que puede y que va a tener consecuencias sobre los pensionados, sobre bonistas, sobre el presupuesto, sobre los empleados públicos, sobre los acreedores del gobierno y por ende sobre la capacidad futura de nuestro gobierno para gobernarnos desde el punto de vista financiero. Es para mí la noticia más importante, lo digo como una crítica constructiva, no está en las primeras planas de los periódicos, está escondida en las secciones de negocio de los periódicos, cuando creo que esto es algo vital, que el país debe entender, el país debe conocer. Quedan muy pocas alternativas para detener este proceso. Obviamente, como explicó Joan Isabel ayer, y espero tener a el ex juez de quiebra Gerardo Carlos en algún momento en el futuro también conversando para que nos ayude a entender el proceso. Esto ahora va a unas votaciones de diferentes grupos de bonistas. La preocupación que hay es que de la forma que están agrupados es para garantizar que se apruebe. Y como he dicho anteriormente, y casi es una voz en el desierto, aunque los alcaldes ya han empezado a unirse a este esfuerzo, creo que hay que ir a Washington y hay que explicarle al Congreso lo que está tratando de hacer la Junta de Control Fiscal y buscar de alguna forma a través del Congreso frenar algunos de los elementos que el país repudia de las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Bueno, como les dije, esta es la nota del periódico Primera Hora hoy. Es una nota de Joan Isabel González. Allana el camino para el plan de ajuste. La jueza federal, Laira Taylor Swain, encamina el proceso tras denegar las objeciones de los acreedores. La historia más o menos con el mismo titular en el periódico El Vocero. Encaminado el plan de ajuste de la deuda, jueza Laira Taylor Swain da paso a declaración informativa de la Junta Fiscal. Pero quiero compartir con ustedes este párrafo en la edición digital de la nota de Joan Isabel González. Los periódicos hacen unas notas digitales y después cuando van a la edición impresa, pues muchas veces los recortan, los editan. Me parece que esta descripción de Joan Isabel es importante para los temas que estamos discutiendo. Dice Joan Isabel: la determinación de Swain vino acompañada de múltiples instrucciones a la Junta, incluyendo una revisión de la declaración informativa para que se explique a los acreedores el riesgo que supondría para los acreedores la negativa del gobierno a avalar el plan de ajuste de deuda. Sigue diciendo la nota de Joan Isabel González. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi vio con buenos ojos el fallo a favor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, y reiteró que su administración está disponible y dispuesta a dialogar de buena fe con la Junta para eliminar el recorte de las pensiones. Cita textual. Durante la vista de hoy, la jueza Swain aprobó preliminarmente la declaración informativa del plan. A su vez, la jueza falló a favor de AFAF al ordenar a la Junta de Supervisión y Administración Financiera a divulgar concretamente el riesgo que el plan de ajuste no pueda ser confirmado sin contar con el aval del gobierno, como he dicho desde un principio, le he advertido a la Junta de Supervisión que insistir en un recorte a las pensiones pone en riesgo la legislación necesaria para dar paso al plan de ajuste. Mi gobierno está disponible para dialogar de buena fe con la Junta para eliminar el recorte a las pensiones y buscar la manera de obtener la legislación necesaria, sostuvo Pierluisi mediante declaración escrita. Y concluye Joan Isabel: con esta decisión se abre la puerta para que comience el proceso de confirmación del plan de ajuste bajo el título 3 de promesa. La información que yo tengo es que hay grupos de bonistas que están claros que si no hay apoyo de si no hay legislación si no hay legislación para emitir los bonos nuevos que el plan de ajuste requiere, este grupo de bonistas no va a querer esos bonos. Así que aquí esa disputa no se ha resuelto. Aquí vemos otra nota de Joan Isabel González en el periódico de hoy, en la sección de negocio, donde se enfatiza la respuesta de la Junta a la advertencia que le hizo el gobierno de Puerto Rico de qué pasa si la legislatura no aprueba legislación. Y en esa respuesta, la Junta le dice ayer a la jueza que tiene un plan B. Y cuando la jueza le dice cuál es el plan B, si la legislatura de Puerto Rico no actúa, pues no voy a entrar en los tecnicismos desde el punto de vista legal y de la ley de quiebra, pero le voy a leer rápidamente. Fue entonces cuando Bainstock, que es el abogado de la Junta, indicó que si la administración de Pedro Pierluisi y la legislatura controlada por el PPD se niegan a cooperar, el plan B de la Junta será aplicar la sección 11.23.5J del Código de Quiebras, a su vez integrada en la sección 301 de la Ley de Promesa Estatutos, que ocuparía el campo. La sección 11.23.5J establece, entre otras cosas, que el plan de ajuste proveerá los mecanismos para la emisión de valores para intercambiar las acreencias existentes del deudor. En otras palabras, está amenazando la Junta de que si la legislatura no aprueba, de alguna forma el tribunal va a emitir los bonos. Y yo les digo desde ya, esa va a ser la gran controversia si la Junta insiste en recortes a las pensiones, porque si la Asamblea Legislativa y el gobernador no aprueban las emisiones de bonos que va a ordenar el plan, y en Puerto Rico la Constitución nuestra dice que quien único puede autorizar emisiones de bonos del gobierno central es la legislatura. Si eso sucede, que la legislatura se niega a aprobar la emisión de bonos y que por ende la Junta pretende hacer esas emisiones a través del tribunal, yo les digo desde ya que muchos de estos bonistas que han entrado a este acuerdo con la Junta, de estos fondos, los llamados fondos buitres, muchos de ellos se van a salir y van a decir: yo no voy a comprar unos bonos o yo no voy a aceptar unos bonos que no son aprobados por la legislatura de Puerto Rico y que por ende nadie tiene ninguna garantía que cuando yo los vaya a cobrar dentro de 5, 8, 10 años, lo que sea, o los vaya a vender, me digan que no tiene validez constitucional. Así que ese tema sigue ahí, esa controversia no queda resuelta. Bueno, y los que vieron y escucharon el programa de ayer con Joan Isabel se enteraron primero que nadie lo que ya trascendió ayer en la tarde, se está discutiendo en la radio en la mañana de hoy, y es que la Junta anunció que llegó a un acuerdo con la Asociación de Maestros como representante sindical de los maestros de Puerto Rico, un nuevo acuerdo que voy ahorita a darle algunos de los detalles, pero que esencialmente incluye nuevos beneficios para los maestros y para los retirados. Esto es la nota en la edición, una de las ediciones digitales del periódico el Nuevo Día, donde, como pueden ver ahí, la Junta ofrece bono de $3,000 a los maestros si aceptan nuevos términos para el retiro. El organismo fiscal llegó a un nuevo acuerdo con acreedores no asegurados y ofrece más dinero a suplidores y otros acreedores del gobierno central. Todo esto lo discutimos con Joan Isabel González ayer. El acuerdo, aquí está una nota del periódico El Vocero, donde se cita a los representantes de los maestros, y voy a leer aquí algunas de las notas o los párrafos más importantes en esta nota. Se cita a la representante sindical de la Asociación de Maestros, Grichel Toledo, diciendo: bajo esta propuesta alterna, la congelación del sistema de retiro número 1 no sería inmediata y recibiríamos mayores protecciones para el fondo de pensiones, así como un nuevo plan de retiro que asegure las pensiones de los maestros activos en el futuro. En ese sentido, Toledo Correa añadió que hay otros beneficios como un bono de $3,000 por aceptar la oferta, un nuevo convenio colectivo garantizado a 5 años, seguro social para los maestros activos que comenzaron a trabajar y cotizar previo a agosto del 2014, así como un aumento a la aportación gubernamental al plan médico y la posibilidad de recibir otros bonos en el futuro. El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, explicó a preguntas del vocero que aunque el acuerdo ya está incluido en la nueva versión del plan de ajuste de deuda, la propuesta no se podrá imponer si los maestros activos no la avalan. Esto es lo que hablaba ayer Joan Isabel. Los maestros van a ser una de las clases que va a tener que votar partes sobre partes del plan de ajuste. Para ello, los maestros activos, independientemente sean miembros de la asociación o no, tendrán la oportunidad de votar en septiembre a favor o en contra de la propuesta. Cita textual. Están incluidos en el plan de ajuste, lo que no pueden es imponerlo. Esa es la seguridad al compañero maestro. Le da validez al voto que ellos en septiembre puedan emitir. Si los maestros emitieran el voto que no, no se va a incluir y está aclarado en el acuerdo. Así que estoy seguro que este va a ser un tema de discusión. Yo invito a los maestros a que vean detalladamente qué es lo que se está ofreciendo y cada uno tome la decisión que entienda que es la más correcta en términos de esta discusión. Pero, señoras y señores, se abrieron las compuertas. El plan de ajuste va para adelante. Y yo quiero que entendamos que de la misma forma que quienes fueron electos en noviembre del año pasado, tanto los gobernadores como la legislatura y hasta los propios alcaldes, en asuntos que tienen que ver con las finanzas del país, tienen muy poco que decidir, porque la Junta de Control Fiscal está por encima de ellos. Yo quiero que entiendan que quien salgan electos a las posiciones que sean en el 2024, también van a tener muy poco. Y vamos a imaginarnos que la Junta se va en el 2025, 2026. Al paso que vamos, yo no sé cuándo se irá la Junta. Pero vamos a imaginarnos un escenario donde ya se aprobó el plan de ajuste, se reestructuró la deuda y se está ejecutando todo. Bueno, pues, y que se fue la Junta. Pues el gobernador de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico también va a tener muy poco que decir, porque eso que se va a aprobar, si se aprueba a fin de este año, nos va a obligar. Nos va a obligar por los próximos 20 o 30 años. Por eso creo que es un asunto de vital importancia que todos hagamos un esfuerzo, que la prensa haga un esfuerzo, que los economistas hagan un esfuerzo, que los expertos hagan un esfuerzo. Primero, que cada una de las clases afectadas, los grupos afectados directamente, lo entienda. Y segundo, que el país entero lo entienda. Y que también está todavía latente la preocupación seria de si el acuerdo es viable en el sentido de que vamos a poder cumplir con lo que está en ese acuerdo en los próximos 5, 6, 7 o 8 años. El proceso va avanzando. Los esfuerzos por detenerlos por la vía judicial, todos han fracasado hasta el día de hoy. Todos los esfuerzos de detener a la Junta por la vía judicial, y yo he sido de los que he defendido que se use la vía judicial, y he participado indirectamente en algunos de los procesos, directamente en algunos de los litigios que se han llevado, y si hay posibilidad de otros litigios, bienvenido sea. Pero la jueza Taylor Swain básicamente le ha dado la razón a la Junta en todo, en todo. El único vehículo que nos queda, y el reloj también está avanzando, es tratar de lograr que del Congreso de los Estados Unidos se le ponga presión a la Junta, e inclusive tratar de lograr la posibilidad de algunas enmiendas a la ley promesa. Creo que igual que hicieron los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes Populares y PNP, que le enviaron una carta a el congresista Raúl Grijalva hace unas semanas atrás pidiéndole que enmiende promesa para empezar a quitarle poderes a la Junta, para proteger a la Universidad de Puerto Rico, para proteger a los municipios, para ponerle una fecha más certera de cuándo se va a la Junta de Control Fiscal. Creo que otras fuerzas políticas en Puerto Rico y fuerzas cívicas en Puerto Rico deben hacerle el mismo reclamo a Raúl Grijalva. Es la única avenida que nos queda. Ver si es posible que desde Washington le empiecen a poner frenos a una junta que evidentemente nadie la ha frenado y que la jueza Taylor Swain la ha apoyado en prácticamente todo lo que ha propuesto hasta este momento. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, jueves 15 de julio, y aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales y en vivo también a través del canal 85 y 285 de Cable TV. Además, me pueden ver grabado porque esto queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en el canal de YouTube. Acaban de ver ahí el anuncio de North Caribe. Y la imagen de la querida Giovanna Hay, que es una de las querendonas del pueblo de Puerto Rico y una reconocida chef en Puerto Rico e internacional, y una de las primeras personas, no la primera, pero de las primeras personas que llevó la cocina y la posición de chef a la televisión puertorriqueña. Pues les adelanto que mañana voy a estar conversando con Giovanna, quien está viviendo entre Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y nos va a hablar un poquito de qué está haciendo. Así que se los adelanto a los amantes de la cocina, a los seguidores de Giovanna Heike, va a estar mañana con nosotros conversando desde el área de Cambridge, Massachusetts, donde en este momento se encuentra viviendo y trabajando, y nos va a hablar de las cosas que está haciendo. Les recuerdo a los que nos han sintonizado un poquito más tarde que este próximo sábado, 17 de julio, se va a llevar a cabo la primera asamblea regional del Frente Puertorriqueñista. Esta ocasión va a ser la asamblea regional del oeste de Puerto Rico, la primera en la Plaza Pública de Hormigueros. Allí nos va a estar recibiendo como anfitrión el alcalde de Hormigueros, Pedro García, a las 3:30 de la tarde allá en Hormigueros este próximo sábado. Les invito a que me acompañen, a que compartan con nosotros. Vamos a hablar de los propósitos del frente, de la agenda que tenemos, de cómo queremos estar activos en Puerto Rico, pero más importante aún, en la capital federal. Nuevamente, si quieres conocer en detalle qué es el Frente Puertorriqueñista y cuáles son los valores que defendemos y el propósito de esta organización, visita la página www.elfrentepr.com y si estás de acuerdo con lo que ves allí, únete, regístrate ahí y de esa forma vamos a tener tu correo electrónico, la información básica tuya y cuando desarrollemos nuevas estrategias para defender la identidad puertorriqueña y detener la intentona del movimiento y del gobierno estadista de básicamente engañar al Congreso de los Estados Unidos y tratar de decirle que el pueblo puertorriqueño está, como decimos por ahí, desesperado pidiendo la estadidad. Si quieres colaborar en estos esfuerzos, pues a través del Frente Puertorriqueñista lo vas a poder hacer. También te adelanto, y esto estaremos hablando en futuros programas, que el 15 de agosto se va a llevar a cabo, organizada por otro grupo, pero el Frente Puertorriqueñista la ha endosado, el 15 de agosto se va a llevar a cabo una marcha en contra de la estadidad, el domingo 15 de agosto, que va a salir desde frente al antiguo Hotel Normandy, allí en Puerta de Tierra, porque queremos que físicamente en el Congreso vean que de verdad, la mayoría del pueblo de Puerto Rico no está a favor de la estadidad para Puerto Rico. Sobre esa marcha antiestadista estaremos hablando más adelante. Bueno, el otro tema que le he dado seguimiento en los pasados días y que creo que es vital para Puerto Rico es el tema de los fondos de Medicaid y el acuerdo que se logró sorpresivamente en la Cámara de Representantes, acuerdo que va adelantando, acuerdo que no incluye la paridad para Puerto Rico. Hoy hay esta historia de seguimiento en el periódico El Nuevo Día, historia de la pluma del periodista José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día, donde se cita al presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Platt, diciendo que la esperanza de paridad donde está es en el Senado, porque lamentablemente en la Cámara se dio este acuerdo sorpresivo. Leo a los primeros párrafos de esta nota de José Delgado en El Nuevo Día. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico considera que las mejores oportunidades de lograr un aumento en los fondos de Medicaid que propone un acuerdo bipartista que se legisla en la Cámara Baja Federal está ahora en el Senado. Jaime Pla, presidente de la asociación, no descarta que pueda haber espacio en el Pleno del Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja para mejorar la oferta que se le hace a Puerto Rico, pero cree que hoy, cuando tiene lugar una primera votación en subcomisión, se aprobará la misma asignación. Dice más adelante, dice en la nota del Nuevo Día, la legislación no cumple con las expectativas originales de las autoridades de la isla ni de la industria de la salud, que buscaba trato igual a los estados, como respaldaron el presidente Joe Biden y el liderato demócrata de los comités del Congreso. Como cuestión de hecho, este acuerdo nos deja igual y hasta en cierta medida peor que lo que habíamos logrado bajo Trump. Porque bajo Trump se le había dado a Puerto Rico una cantidad con un nivel de pareo, pero por la pandemia se subió el nivel de pareo y este acuerdo ahora nos vuelve a bajar a los números anteriores. A mí me es difícil entender por qué bajo un gobierno demócrata, con un presidente demócrata, con un Congreso demócrata, básicamente nos están ofreciendo el mismo acuerdo que teníamos con Donald Trump. Esa es la verdad. Y con un Senado republicano. Para que ustedes entiendan por qué la inconformidad. Además, repito lo que he dicho anteriormente, es sorprendente el silencio del gobernador Pedro Pierluisi sobre este tema. No ha dicho nada sobre este tema fundamental. Repito para que entiendan. El acuerdo nos da hasta menos de lo último que habíamos logrado con Trump. Pero esencialmente nos da lo mismo o un poco menos de lo que se había logrado cuando Trump era presidente. El Senado estaba bajo control de los republicanos. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirvió que ganara Joe Biden y que los demócratas ganaran el Senado? Lo he dicho anteriormente, yo entiendo que esta fue una jugada donde Jennifer González creyó que le ganó la partida a Pedro Pierluisi y Jennifer González, a mi entender, movió sus fichas antes que Pierluisi para decir que ella había logrado un acuerdo y había conseguido los votos republicanos, cuando vuelvo y repito, analícenlo bien, es el mismo acuerdo que teníamos bajo Donald Trump y todos teníamos puestas las esperanzas que con Biden de presidente se lograra un mejor acuerdo para Puerto Rico en los temas de salud. Brevemente, ya tengo a mi invitado aquí en pantalla, pero brevemente quiero comentar esta noticia en el periódico El Nuevo Día. Indirectamente tiene que ver un poco con el tema, aunque vamos a hablar de la juventud, pero de oportunidades de empleo. El gobierno de Puerto Rico, con los nuevos fondos federales que legisló el gobierno de Biden, está hablando de establecer una especie de bono para atraer a la gente a que regrese a trabajar y otro tipo de bono, beneficio económico, para los que están, se han mantenido trabajando de forma presencial. La escasez de mano de obra en Puerto Rico y en Estados Unidos es real. Y la única forma que la gente va a volver a trabajar es que se le dé una mejor compensación. Me parece absurdo que el sector privado se siga oponiendo a aumentos en el salario mínimo, pero a la misma vez, indirectamente, le esté pidiendo al gobierno de Puerto Rico que a través de los fondos federales le den beneficios económicos a los trabajadores. Señores, obviamente me gusta esta idea. Ojalá y se pueda concretizar. No hay muchos detalles de que se establezca algún tipo de bono para que la gente regrese a trabajar. Pero la mejor forma de que la gente regrese a trabajar es mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones salariales para hacerle atractivo que vuelvan a trabajar. Bueno, voy ahora a conversar con nuestro invitado especial. Se trata de Alejandro Silva Díaz. Por aquí lo tengo. Saludos, muy buenos días.
Saludos, Aníbal, ¿cómo estás?
Muy bien. Alejandro es el director ejecutivo de Mentes Puertorriqueñas en Acción y tengo entendido que hoy se celebra el Día Mundial de las Destrezas de la Juventud. Antes de hablar de los temas sustantivos que sé que quieres discutir, que tienen que ver precisamente con oportunidades de empleo, transición al trabajo para la juventud, háblanos primero, ¿qué es Mentes Puertorriqueñas en Acción?
Por supuesto. Pues mira, Mentes, para el que no nos conozca, Mentes Puertorriqueñas en Acción, una entidad sin fin de lucro que fue fundada por jóvenes. De hecho, nacimos a partir de unos esfuerzos en el 2007 por estudiantes universitarios que estaban en la diáspora, que querían pues, mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico, pero no sabían cómo. Así que comenzaron unas conferencias que se convirtieron eventualmente en lo que hoy es Mentes Puertorriqueñas en Acción. Nos dedicamos a insertar a jóvenes en espacios de, sociales para que puedan contribuir a las causas de su interés y atamos ese compromiso social con el desarrollo profesional. Tenemos programas de internado donde todos los veranos y ahora tenemos una versión anual también, los jóvenes pueden colaborar con entidades sin fines de lucro, empresas sociales que trabajan los temas que les interesan y pueden desarrollarse profesionalmente paralelo a la vez que contribuyen como ciudadanos y ciudadanas a mejorar a Puerto Rico. Así que, a grandes rangos, eso es lo que...
¿Cuántos años llevan formados ya como organización sin fines de lucro?
Desde el 2009, o sea que llevamos por el 12.
Por el 12 años. Ok, ¿y qué es esto del Día Mundial de las Destrezas de la Juventud?
Pues el Día Mundial de las Destrezas de la Juventud es un día que observa las Naciones Unidas. Surge como una necesidad de visibilizar los esfuerzos de mejorar la adopción de capacidades entre los jóvenes para sus nuevas realidades, ¿verdad? En otros países se enfoca un poco en las destrezas técnicas, ¿verdad? Quizás en otros países hace falta darle un poco más de énfasis al desarrollo de destrezas que son bien prácticas para sus situaciones. Aquí, y eso es importante también aquí en Puerto Rico, nosotros también enfatizamos en que no son solamente las destrezas profesionales, sino las destrezas cívicas que hay que fortalecer y también los mecanismos para fortalecer esas destrezas. Pues, típicamente se piensa en el sistema tradicional educativo, que es una pieza clave del rompecabezas, pero hay otras piezas también que tienen que estar on place para que todo el sistema funcione y un joven pueda desarrollarse y tener movilidad social a lo largo de su vida y su carrera.
Y en términos de tanto los objetivos de Mentes Puertorriqueñas en Acción como pues la celebración del Día Mundial de las Destrezas de la Juventud, ¿qué está en la agenda de ustedes en este momento y que entienden que es importante, particularmente para estos temas relacionados con la juventud y sus destrezas y su movilidad social y su entrada al mundo del trabajo?
Pues mira, nosotros fuimos bueno, hay muchos programas de internado, pasantía en buen español, en Puerto Rico, ¿verdad? Compañías, o agencias públicas que tienen programas de pasantía, pero en EPA fue el primero que, hasta donde yo sé, que fue creado por los mismos jóvenes. Así que nosotros desde el 2010 le hemos enfatizado mucho en el tema de fortalecer el ecosistema de pasantías. O sea, cómo todas estas entidades que tienen programas para
Te
jóvenes.
voy a interrumpir porque tú acabas de decir que existen muchos programas en Puerto Rico y yo no sé, yo no sé si esa es la expresión correcta, porque la experiencia que uno tiene, ya sea porque en el caso mío, mucha gente cree que yo estudié en Estados Unidos, yo nada más estudié un año en Estados Unidos, yo todo lo demás estudié en la UPI, pero sí hice mi maestría en Estados Unidos. Uno de mis hijos estudió en la UPI, mi hija estudió en Estados Unidos. Conoce jóvenes que han estudiado o estudian en Estados Unidos. Y yo te tengo que decir que a mí mi impresión me da que es mucho más allá que tú escuchas, oye, ¿qué va a hacer tu hijo en el verano? Ah, está en un internship de la compañía tal, en tal lugar. Y yo no escucho eso tanto en Puerto Rico. Yo conozco pues el programa Córdoba de internado, el programa Ramos Coma, auspiciado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero de verdad hay muchos programas de pasantía, internado, auspiciados por compañías en Puerto Rico, como uno oye en Estados Unidos. La compañía, mi hijo te fue a trabajar un verano a Nueva York como un internado. Algunos son pagos allá, otros no son pagos, lo cual no tengo ningún problema. De verdad hay muchos en Puerto Rico.
Quizás debí decir varios.
Okay.
Pero hay, quizás hay más, y verdad, aquí, quizás
No te quiero
para
meter en aguas profundas, pero creo
no,
que esto
para
nos puede servir de también un llamado al sector privado que cree o apoye estos programas. Pero continúa, porque ibas con tu línea de pensamiento cuando te interrumpí, porque de verdad me llamó la atención.
No, iba a decir que yo sé que tú también eres joven, pero quizás para tus tiempos de más juventud no habían tanto como ahora. Digo,
No,
¿verdad? No
oye, no había prácticamente ninguno. Cuando yo estudiaba, no había prácticamente ninguno.
hay muchos, pero hay varios. Están los que tú mencionaste. Está, por ejemplo, el Asesores Financieros Comunitarios, tiene un programa de contabilidad para universitarios. En la ingeniería se ven más, ¿verdad? Quizás se llaman distintos. Están los co-ops. El sistema, ¿verdad? En medicina y los programas de salud, ya hay un sistema ahí de las residencias que sustituye eso y que tiene muchas cosas buenas a la misma vez que tiene un montón de cosas que tiene que mejorar. Hay una compañía en Puerto Rico, se llama B2A, estoy seguro que la tienes que conocer, una consultoría que tiene un programa que tiene como 1 o 2 años de pasantía, que también apoyan entidades sin fin de lucro. Y están surgiendo poquito a poquito dos o tres adicionales. Y cada compañía tiene también, a veces, algunas tienen sus propios programas internos. Los bancos, por lo general, tienen algún tipo de programa. Popular, First Bank, conozco que los tienen. Así que los hay, pero tienes razón, deberían haber más porque no hay suficiente para toda la población.
Okay, entonces, en ese
No me
tema de
acuerdo
la pasantía.
por dónde iba cuando
Sí,
dije eso
no te
primero.
interrumpí.
No me acuerdo ni cuál era la pregunta
No,
inicial.
tú estabas empezando a explicar que ustedes fueron el primer
Ah.
programa de pasantías creado por los propios jóvenes.
Bueno,
Y
jóvenes, sí.
entonces, y que había una diversidad de programas en Puerto Rico. Ahí fue que te interrumpí, ibas por la línea, presumo que ibas a elaborar algo en términos de iniciativas de ustedes con el tema de las pasantías.
Sí, ajá, pues porque me preguntaste de la agenda. Sí, parte de nuestra agenda es fortalecer este ecosistema de pasantías precisamente porque queremos que haya más pasantías y que se fortalezca ese tipo de programas en Puerto Rico y que se vuelva más común de lo que ahora mismo. Así que eso es agenda principal. También tenemos unos programas que son para enseñar a los jóvenes a hacer abogacía, a redactar proyectos de ley o defender los que creen que se deben aprobar o en contra de los que no sé, piensen que no. Y tenemos ese programa, además de eventos que hacemos durante el año, hacemos conversatorios, foros, etcétera.
Tengo entendido que hay una iniciativa legislativa que se presentó que ustedes están, no sé si es una iniciativa que ustedes promovieron o que simplemente la están respaldando, ¿correcto?
Sí, nosotros sometimos una ponencia a la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara, que ahora mismo la tiene el representante Héctor Ferrer, hijo, pero el proyecto de ley lo presenta José Bernardo Márquez, Eddie Charbonnier, y se me olvidó el tercero, pero es tripartita, tiene PNP, PPD y Victoria Ciudadana, lo presentaron, y lo que busca es, se llama la Ley de Internados Justos, y lo que busca es garantizar la remuneración de las personas que hacen pasantías, sea a través de remuneración económica o a través de crédito universitario. Sí tienen unas excepciones para algún tipo de entidad, pero en general lo que se busca es eso. Y nosotros entendemos que sí que es importante que va en la dirección correcta, porque realmente en Estados Unidos el 43% de las pasantías no son pagas. Lo que la gente no sabe es que no son pagas porque están mal diseñadas. Y realmente lo que están ofreciendo es un trabajo, un primer trabajo, que lo llaman internado, lo llaman pasantía o práctica o lo que sea, y por eso no te pagan. Y eso no es legal. El Fair Labor Standards Act establece unos criterios para qué representa una pasantía. Uno de esos criterios, no me lo sé todo de memoria, pero uno de esos criterios es que tiene que tener un componente educativo que sea equivalente al de una institución educativa. Y la mayoría de estas pasantías no cuentan con ese componente educativo.
En palabras sencillas, interpreto yo, pues no te pagan, pero por esos 2 meses que estuviste trabajando en el verano, la institución educativa te va a dar 2 créditos. Pues entonces sí, ahí, pues ahí, se ahí en teoría se justifica que no se te pague. Lo que tú estás diciendo es que si le llaman internado, pero de verdad tú estás haciendo el trabajo por 2 meses de un empleado regular de X compañía o X entidad, pues de verdad se te debió haber pagado.
Sí, correcto. Y lo que logra el crédito universitario es que la universidad, por obligación, te va a parear con un profesor. Sí, va a tener tu espacio de trabajo, tu experiencia laboral, va a tener algún tipo de supervisor o supervisora, pero también tienes a un profesional de la academia evaluando qué es lo que estás aprendiendo. Y ese componente es súper importante. En el caso de nosotros, en Mentes Puertorriqueñas en Acción, y también en Camuscoma lo tienen, en Córdoba, en Asesores Financieros Universitarios, todos esos programas tienen componentes de talleres. Por ejemplo, nosotros traemos toda la semana a varios panelistas que le hablan de su trabajo, de cómo se desarrollaron profesionalmente, cómo son su trabajo en la comunidad. También le enseñamos destrezas prácticas que van a necesitar en ese trabajo. En la versión anual, que se enfoca en el tema de desarrollo y recaudación de fondos para otras entidades, pues también le enseñamos sobre cómo se redactan propuestas, cómo se buscan posibles donantes, así, etcétera. Entonces,
yo he participado como recurso en varias conferencias de diferentes internados, incluyendo el de Ramón Coma. Casi todos los años voy y les doy una charla a los jóvenes que participan.
Uh-huh. Pues ese componente educativo es súper importante. Y yo creo que lo más importante del proyecto es que atempera un poco la ley de Puerto Rico, una ley federal que como quiera aplica, pero que establece, hace que tú puedas diferenciar, bueno, lo que yo estoy ofreciendo, ¿es un internado, una pasantía, una práctica, o realmente es un primer trabajo que obviamente va a aprender? Porque todo el mundo aprende la primera vez que corre bicicleta, todo el mundo aprende la primera vez que ejerce cualquier posición, pero no por eso deja de ser un trabajo. Entonces, pues tú estableces ahí, si es un trabajo, pues ya, check, tienes que cumplir con todos los requisitos de un trabajo y no pagarle a un empleado, es ilegal en cualquier lado.
Termina, pensé que habías terminado tu pensamiento.
Pues lo que iba a decir es que, pues, si no es empleo, pues hay dos alternativas, o voluntariado, y la ley de voluntariado define lo que es un voluntariado, o es un internado. Y si es un internado, pues tú tienes que cumplir con un requisito para poderlo llevar a cabo. Y encima de eso, pues dicen, ok, pues tengo que ofrecer o crédito universitario o remunerar al participante.
Alejandro, y nos quedan unos minutos porque tengo que terminar puntual a las 9. Estamos todavía, aunque ya nos creemos que se acabó, pero todavía estamos en medio de una pandemia. Eso fue algo que ni tu generación ni la mía habíamos vivido en ese sentido. Uh-huh. Es un elemento en común, pero para los jóvenes, pues esto plantea unos retos tanto desde el punto de vista educativo como también desde el punto de vista económico. La cuarentena, la educación a distancia, el efecto que eso tuvo sobre la transición al trabajo, los que ya estaban en proceso de transición al trabajo, el efecto que va a tener regresar eventualmente, y esperamos que se pueda lograr de forma segura, a la educación presencial. Ustedes en Mentes Puertorriqueñas en Acción han estudiado este tema, le han dado pensamiento. ¿Qué me puedes decir sobre ese efecto de la pandemia, la cuarentena, educación a la distancia, trabajo a la distancia en el sector que ustedes están básicamente atendiendo, que es el sector de nuestra juventud?
Sí, mira, cuando empezó la cuarentena, unos meses después hicimos un estudio para evaluar eso mismo, el efecto de la cuarentena en la economía de los estudiantes. Básicamente, dos tercios de los estudiantes vieron una reducción de ingresos. El índice de desempleo juvenil se elevó a 40% y pico, no me acuerdo el pico, y muchas personas perdieron su empleo. Piensa que la mayoría de los estudiantes trabajan en retail, trabajan en restaurantes, trabajan, sé yo, de cajero en farmacia, sí. Y pues son los primeros empleos que se vieron afectados. El CARES Act, la ayuda universitaria, fue de la última en desembolsarse. O sea que esos estudiantes estaban como que a lo último de la fila en ese apoyo. Y hay que pensar que estos estudiantes ya no es que lo están manteniendo en la casa, es que están apoyando económicamente en su hogar. Así que esos hogares vieron la reducción de ingresos de los padres y los de ellos también. Así que fue un efecto duro. Entendemos que el peor efecto fue el de terminar los estudios, porque de repente estabas terminando tu bachillerato o tu maestría en un celular, porque la mayoría de la gente no tiene la internet que hace falta, no tenía las computadoras que necesitan, o están compartiendo equipo entre amistades y familia, y eso se dificultó mucho. Yo tengo mucha preocupación sobre las lagunas que se crean académicamente por esto. Pero ciertamente había que pasar, ¿verdad? Se pasó a estudiar y trabajar de manera remota, y nosotros estamos ahora teniendo una versión híbrida, porque entendemos que la versión presencial es importante, pero hay que tener una flexibilidad, porque la verdad es que no estamos listos, no solamente Puerto Rico, el mundo entero no está listo para hacer esa transición de cantazo.
Bueno, me queda un minuto. Los que quieran conocer más sobre Mentes Puertorriqueñas en Acción, lo que ustedes hacen, lo que ustedes ofrecen, cómo y dónde pueden conseguir información sobre ustedes.
Sí, www.mentesenaccion.org, mentesenaccion.org, en Facebook, Mentes Puertorriqueñas en Acción, y tanto en Twitter como Instagram, @mentesenaccion. Pueden seguirnos por ahí, ver nuestras convocatorias también, ¿verdad? Cuando hay que expresarse sobre algo que está pasando en el país, lo hacemos. Y también no solamente mi cara, la que ven como director ejecutivo, nosotros enfatizamos en que quienes vean ahí son a los mismos jóvenes que son parte de nuestro programa.
Bueno, pues un placer haberte tenido aquí. Mi reconocimiento y felicitación a ti y a todos los jóvenes desde que se creó esta organización Mentes Puertorriqueñas en Acción, pues por su compromiso con el país, que es lo más importante, y pues su compromiso con el país a través de darle apoyo a la juventud puertorriqueña. Muchas gracias y saludos a todos por allá.
Gracias a ti. Okay. Gracias.
Bueno, con eso son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Recuerden que mañana, además de los temas del día, voy a estar conversando con Giovanna Heike, la reconocida chef puertorriqueña, que nos diga un poquito qué está haciendo ella en este mundo de la cocina y pues su prestigio que siempre ha mantenido. Y nuevamente les recuerdo, este próximo sábado, pasado mañana, la primera reunión organizacional del Frente Puertorriqueñista. Vamos a empezar por la región oeste de Puerto Rico este sábado a las 3:30 de la tarde. Nos vemos en la plaza pública de Hormiguero, donde nos va a recibir el alcalde de Hormiguero, el querido amigo Pedro García. Con eso yo me despido. Que tengan lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share a esta transmisión si la estás viendo por las redes sociales.
Ven al sur y vive una experiencia intensa.
Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.